Hoy es 22 de julio de 2025. Como es martes, toca hablar de inteligencia artificial, empezando por negocios. La compañía que fundó Mira Murati, que recuerdo que Mira Murati era la CTO de OpenAI hasta hace unos meses, no creo que haga ni un año, y cuando se fue, montó esta compañía a la que llamó Thinking Machines Lab AI. Bueno, pues esta empresita, a la que ya a partir de hoy podemos quitar el diminutivo porque ha conseguido 2.000 millones de dólares de financiación con una valoración de la compañía de 12 mil millones de dólares. En el tuit o en uno de los tuits que puso Mira Murati al hilo de la feliz noticia, también anunció que tendrían o que tendrán su primer producto listo, cito textualmente, en los próximos 2 meses. Así que estaríamos hablando de que hacia septiembre podríamos esperar algo de Thinking Machines Lab. Dicho eso, con 2.000 millones de dólares se pueden hacer bastantes cosas. Quiero decir que, a ver si en vez de presentar un producto quiere presentar varios, también se lo podemos permitir. Más noticias relacionadas con financiación, que es también una sección que ya casi es permanente en la parte de negocios y que además en este caso menciono no solo por la financiación, sino porque es una empresa europea, en concreto una empresa de Suecia, que se llama Lovable, como amable, amable en el sentido no de polite, sino en el sentido de que puede ser amado. Bueno, pues Lovable, de la empresa de la que yo reconozco que no he oído hablar en mi vida, es una empresa que lo que hace es construir páginas web y aplicaciones con lenguaje natural, con el famoso, ni siquiera con el famoso Vibe Coding, sino directamente tú le vas dando instrucciones al, pues supongo que al LLM que tienen por detrás, y él te va construyendo tu web, tu app, tú le vas dando comentarios, quítame esto, ponme el otro, esto más grande, esto más pequeño. Bueno, pues esta empresa acaba de levantar 200 millones de dólares con una valoración de 1.800 millones de dólares. Y eso a pesar, digo a pesar, en este caso, como comparación positiva con la empresa de Mira Murati, porque estos de Lovable ya tienen 2,3 millones de usuarios y proyectan un ingreso anual recurrente, el famoso ARR, de 75 millones de dólares, que no es para tirar cohetes, pero algo es algo. Estos tipos por lo menos tienen un producto, tienen clientes y facturan. La de Mira Murati no tiene ninguna de las tres cosas. Dicho eso, entiendo que se ponga tanto dinero en algo que esté haciendo Mira Murati porque, bueno, es una de las personas, no muchas, que hay en este momento en el mundo, a las que, como se decía antes en la mili, el valor se le supone, pues a Mira Murati el talento se le supone porque tiene un currículum a sus espaldas que hace pensar que tendrá un futuro como mínimo favorable, no vamos a decir brillante, ya veremos lo que hace. Tercera noticia de negocios, una rapidita. Anthropic ha presentado un servicio, un producto al que ha llamado Claude for Financial Services, o sea, Claude para servicios financieros, que básicamente, por lo que he leído, es simplemente una versión, ni siquiera una versión de Claude, es como un empaquetado de Claude con acceso a servicios y a bases de datos específicamente financieras. No conozco mucho el mundo financiero, ni tengo ganas de conocerlo, me parece un aburrimiento de narices, pero asumo que como en todos los sectores, pues habrá proveedores de servicios de pago y bases de datos de pago. Bueno, pues Claude empaqueta todo eso, o sea, Anthropic empaqueta todo eso con Claude y monta un productito en el que a través de Claude puedes hacer análisis de todos esos datos de una manera mucho más natural y sin necesidad de ser un programador, un experto en lenguaje de bases de datos. Siguiente de negocios, ChatGPT, OpenAI, mejor dicho, acaba de dar algunos datos de uso de ChatGPT, en concreto que cada día recibe 2.500 millones de interacciones, de requests. Para dar un poquito de perspectiva, la última cifra que habían dado fue en diciembre de 2024, es decir, hace poco más de 6 meses, y entonces tenían 1.000 millones de interacciones. O sea que han multiplicado por 2,5 el número de interacciones que los usuarios tienen con ChatGPT. Y por dar otra perspectiva, otra referencia, Google en el buscador tiene unos 14.000 millones de, no de usuarios, 14.000 millones de búsquedas diarias. Todavía OpenAI está lejos, está pues como a 6 veces, entre 5 y 6 veces del volumen que tiene Google, pero creo que en este punto es interesante recordar que hace 3 años ChatGPT, tal como lo conocemos hoy, no existía. O sea que un producto en 3 años se ponga ya en los órdenes de magnitud del buscador de Google, que os recuerdo que el buscador de Google es de que finales de los 90, principios de los 2000, ya no me acuerdo, esto Recuerdo que la primera vez que usé Google había un velociraptor en mi habitación, de verdad, no de peluche. Así que no está mal que un producto en 3 años se ponga como mínimo a jugar en la misma liga que el buscador de Google. Siguiente noticia que me ha interesado esta semana es un artículo que leí sobre cómo Walmart está integrando la inteligencia artificial en la empresa. Walmart ha creado un sistema al que han llamado Element Foundry, como fundición de elementos, fundición en el sentido de fundición de acero. También este término se utiliza mucho en la fabricación de chips. El proceso en el que se fabrican físicamente las obleas de silicio también se le llama a esas fábricas foundries. Bueno, pues Walmart ha creado este Element Foundry, que como digo es un sistema interno en el sentido de que ha sido desarrollado completamente in-house, completamente por personal de Walmart. No está externalizado ni a Google, ni a Amazon, ni a OpenAI, ni se lo ha montado el Boston Consulting Group en conjunción con McKinsey y KPMG en una especie de multitask force transversal con transparencias que podrían llenar un almacén entero de Dakota del Norte. Pues no, Walmart ha elegido hacer algo interno y me ha llamado la atención una cosa especialmente. Comento un poquito la idea, es por supuesto muy genérica, es decir, la idea que voy a comentar, porque en el artículo ya supongo que Walmart no quiere explicar exactamente cómo han hecho cada una de las cosas. La idea es, como digo, un poquito general. Ellos lo que dicen es que han integrado todos los inputs que hay en la empresa, por ejemplo, todos los datos de la cadena de suministro, desde la llegada de los trailers a los almacenes hasta los checkouts de los clientes en las tiendas. Es decir, cada vez que algo entra, sale o se mueve a lo largo de la cadena de suministro, ese dato alimenta al Element Foundry. Han integrado también toda la documentación interna de la empresa, todos los procedimientos, todas las políticas, todas las, en fin, reglas de buenas costumbres que tengan en Walmart. Y además de eso, han hecho como una especie de conectores, insisto, los han hecho ellos, que permiten que después el sistema pueda utilizar cualquier LLM externo para no tener que atarse necesariamente a uno, ya no solamente por una cuestión temporal, de decir, me ato a uno que hoy parece el mejor y a lo mejor dentro de 6 meses ya no soy mejor, esa también es una razón, pero es que además al tener estos conectores, ellos lo que hacen es utilizan distintos LLMs para distintas tareas en función de cómo han ido viendo que les ha funcionado cada uno para cada tarea en concreto y también en función del coste que tiene cada uno para cada una de las tareas. Hay tareas, por decirlo así, de más valor añadido en las que puede tener sentido utilizar un modelo mejor pero más caro, algo tipo un Claude, pero hay tareas en las que los costes ya son mucho más ajustados y si empiezas a utilizar modelos muy caros, la herramienta ni siquiera se paga a sí misma. Con lo cual, para esas tareas, pues probablemente prefieras utilizar, pues no sé, un Qwen, por decir alguno de ellos, o un DeepSeek o algo mucho más barato. Como decía antes, no da muchos detalles de cómo han hecho esos conectores. Pero vamos, supongo que o bien han hecho un desarrollo completo interno o igual han hecho MCPs, o sea, servidores MCPs y clientes MCPs, que yo creo que a día de hoy sería lo que más sentido podría tener, porque de esa manera también te garantizas que los conectores que haya fuera de tu sistema van a poder integrarse con los tuyos. Bien, pues una vez montado este sistema al que le llegan todos los inputs que hay en la empresa y que se puede conectar con cualquier LLM externo de la empresa, este Element Foundry crea todas las aplicaciones que después utilizan los empleados. Y actualmente hay 900.000 empleados que usan algún tipo de aplicación generado por el Element Foundry semanalmente con 3 millones de interacciones diarias. Es verdad que Walmart es muy grande, que tiene un montón de empleados, no sé exactamente cuántos ni aproximadamente, pero supongo que debe de andar en las decenas de miles, pero me ha parecido unas cifras extremadamente grandes para una herramienta que supongo que tampoco llevan años utilizando, porque hace años no existían los LLMs, hace 5 o 10 años no existían. Con lo cual, la curva de incorporación de las herramientas a la empresa, deduzco que ha tenido que ser meteórica. Pero como decía al principio, lo que más interesante me ha parecido, o una de las cosas más interesantes de las que he leído en el artículo, ha sido que utilizan también las herramientas que ponen a disposición de los empleados para después analizar qué le piden los empleados a las herramientas. especialmente en las herramientas tipo asistente, las herramientas que son para que los empleados consulten dudas o pidan ayuda para realizar tareas. Eso le permite a Walmart ver cuáles son las áreas o las tareas que generan más dudas y que hacen que los empleados necesiten más ayuda, porque eso le señala de una manera muy clara a Walmart qué procedimientos o qué tareas están mal documentadas o mal pensadas. Porque si hay algo que sistemáticamente requiere que los empleados pidan ayuda, es porque no has pensado muy bien cómo has, digamos, protocolizado esa tarea, o que la documentación no está nada clara porque los empleados continúan pidiendo ayuda una y otra vez. Así que este doble uso de la inteligencia artificial como ayuda a los empleados y a su vez como detector de qué áreas son las que están requiriendo más ayuda para corregirlas y mejorar la tarea en sí, es decir, hacer que los empleados tengan que dejar de pedir ayuda porque la tarea se les hace más fácil o se documenta mejor, me ha parecido un uso, como digo, cuando menos original y yo creo que realmente útil de estas herramientas tipo asistente de inteligencia artificial. Y para terminar con los negocios, un par de noticias de estas de los estudios que se hacen como setas cada semana, pero ha habido algunos datos de un par de estudios que me han parecido relevantes. Un estudio que se llama AI Adoption Survey Report de la primera mitad del 2025, o sea, informe sobre la encuesta de adopción de la inteligencia artificial. Se basa en más de 1000 respuestas de encuestas que se han enviado a desarrolladores, a product managers y a ejecutivos sobre cómo están utilizando la inteligencia artificial. Los datos que me han parecido interesantes: de entre los distintos LLMs que hay ahora mismo en el mercado, la penetración entre usuarios es del 84% para GPT, es decir, para OpenAI, 80% para Gemini, es decir, que Google ha conseguido ponerse en penetración al nivel prácticamente de GPT, habiendo empezado mucho más tarde en la carrera. Claude, que sería el tercero, ya baja un escalón o dos. Claude está en el 67%. DeepSeek está en el 53%, que me ha parecido otra burrada, teniendo en cuenta que es verdad que tuvo su momento de gloria, pero realmente ha aguantado muy bien después del momento de gloria. Estar alrededor del 50% me parece espectacular. Y de hecho, el siguiente, por debajo de DeepSeek, leche que me trabuco, es Llama. Es decir, Meta, con muchísimos más recursos que DeepSeek, está por debajo con un 42%. Y Grok, que es el último de los grandes, está solamente en un 31%, lo cual también es sorprendente teniendo en cuenta que Grok tiene a Twitter detrás. Es verdad que Twitter no es tan masivo como puede ser WhatsApp o Instagram, pero, hombre, un 31%, insisto, comparado con DeepSeek, que no tiene ninguna herramienta madre para aumentar la penetración, y que DeepSeek tenga 53% y Grok 31, hombre, me parece un fracaso. Me parece las dos cosas, para ser sincero. Me parece un fracaso de Grok y un exitazo de DeepSeek. Si miramos específicamente el uso para chat, porque ahí estábamos hablando de la penetración total del uso de esos LLMs para cualquier tipo de tarea, no solamente para hacer chat, sino a través de APIs o como sea. Bueno, si hacemos el breakout por el uso específico para chats, ChatGPT sigue siendo el primero con 82%. Gemini aquí baja un poco con 72, y me pega bastante porque Gemini, a mí por lo menos en chat, yo noto una diferencia sustancial con ChatGPT, sustancial a peor. La uso bastante para API, entre otras cosas porque los límites gratuitos son muchísimo más altos, pero para chat sí que reconozco que suelo irme mucho más a ChatGPT. Claude estaría en un 61%, más o menos igual, y atención porque aquí en uso como chat, el cuarto sería Perplexity, con un 44%. O sea que, igual que antes DeepSeek me parecía el gran triunfador de la fiesta, yo creo que Perplexity con un 44% es también espectacular. Grok se mantiene en un 35%, y me ha sorprendido también mucho que Copilot solo tiene un 27%. Digo que me ha sorprendido mucho porque, hablando antes de herramientas madre o herramientas hermanas para aumentar la penetración, vamos a ver, Copilot tiene nada más y nada menos que a Windows. Y además Microsoft ha metido Copilot hasta por detrás de la pantalla. Si te descuidas, cierras el ordenador y te sale Copilot todavía. Entonces, que solamente un 27% de los usuarios estén utilizando Copilot para chat, pues me parece que alguien en Microsoft tiene que estar en la cuerda floja en estos momentos. Y en cuanto al uso para programar, aquí sí que el triunfador es GitHub Copilot con un 53%, y después Cursor con un 49%. Nada sorprendente. Y el otro estudio del que ha habido algunos datos que me han llamado la atención es un estudio de IBM, en el que es un estudio sobre cómo se está organizando la inteligencia artificial en las empresas, en términos de organigrama, para entendernos. Bueno, pues según este estudio, el 26% de las compañías ya tienen un Chief AI Officer a día de hoy, cuando en 2023, hace 2 años, solamente tenían este Chief AI Officer un 11% de las empresas, o sea que de 11 a 26 en 2 años. De las empresas, haciendo base total en ese 26% que tienen esa figura nueva, el 57% reporta directamente al CEO o al Consejo de Direcciones, al Comité de Dirección o al Consejo de Administración, digamos al primer nivel ejecutivo de la empresa. Me ha sorprendido un poco que no sean todos, porque esto de que te hagan Chief lo que sea Officer y no reportes al CEO, que reportas a otro Chief lo que sea Officer. Pero bueno, esto ya sabemos que lo de repartir títulos a las empresas muchas veces es también para que estés contento y estas cosas. Por cierto, esto en España no sé cómo va a entrar, esto del Chief AI Officer, porque supongo que ya os habréis dado cuenta de que las siglas son CAIO, es decir, callo. Claro, esto de a ver quién va a querer ser el callo de la empresa, lo dejo ahí. Desarrollo. En cuanto a modelos versiones, bueno, pues esta semana comentar muy rápido que Qwen ha presentado su nueva versión, sigue siendo Qwen 3, pero han presentado como una variante nueva, que para los curiosos tiene el bonito nombre de 235B-A22B-Instruct-2507. Supongo, es bastante fácil suponer, que los numeritos representan el primero, 235B, es el número total de parámetros que tiene el modelo. El segundo, A22B, 22B es el número de parámetros que utiliza en inferencia, porque es un mixture of experts, con lo cual no utiliza todos en inferencia. Instruct, pues es que ya está fine-tuneado para conversación, para seguir instrucciones. Y 2507, pues es el año 2025, mes 07. Así que ahora, si viene alguien de Alibaba y me dice, pues no señor, no es eso, es casualidad la interpretación que has hecho, pero no es esa, pues me va a dejar con un palmo de narices. En fin, como digo, poco que decir, como es el último siempre, pues es el mejor modelo open source que hay a día de hoy en todos los benchmarks, e incluso compiten algunos benchmarks con modelos cerrados, como Claude 4 o GPT-4o, pero en open source, ya digo, a día de hoy es el líder indiscutible, incluso por encima del Química 2, lo vuelvo a separar, ya me pasó la semana pasada, Kimi separado K2, que comenté la semana pasada y que hace tan solo 7 días era el mejor, parecía la revolución, bueno, pues le ha durado una semana el liderato. Lo único llamativo de esta nueva versión de Qwen es que esta vez no han hecho un único modelo al que le puedes activar y desactivar el razonamiento, sino lo que han hecho es 2 modelos distintos y los han entrenado por separado, uno con razonamiento y otro sin razonamiento, porque según los de Alibaba han visto que el rendimiento es mejor si el entrenamiento se hace por separado. Siguiente modelo versión es de Runway, los que desarrollan modelos de creación de vídeo. Han presentado Act 2, como Acto 2, que es la nueva versión de, como no podía ser de otra manera, Act 1, que era el primer modelo que presentaron en octubre del año pasado. Entonces, este Act 2 es una actualización de su modelo principal y este modelo tiene una nueva característica, no, una nueva feature, y es que permite capturar movimiento de un vídeo y reproducir todo ese movimiento con otro personaje. Es decir, tú haces un vídeo bailando tú, te grabas. Y después coges una foto de tu suegra. Subes las dos cosas a Runway, al Act 2, le das los dos inputs, tu vídeo bailando y la foto de tu suegra, y lo que hace Act 2 es crear un vídeo de tu suegra bailando, moviéndose exactamente igual que te movías tú en tu vídeo. Y cuando digo exactamente igual, es que incluso reproduce los movimientos de las manos y las expresiones faciales que tú tuvieras durante la grabación de tu propio vídeo. Esto obviamente abre un campo enorme de aplicación en el mundo, sobre todo de la cinematografía. Las posibilidades de hacer, pues por ejemplo, las típicas secuencias que ahora se hacen con dobles, secuencias de riesgo, de peleas y tal, y que el doble tiene que estar todo el rato intentando que no se le vea la cara para que no se note que es un doble. Bueno, pues tú ahora lo que vas a poder hacer es grabar la escena con el doble y que enseñe la cara todo lo que quiera, y después le das una fotografía del actor principal y Act 2 crea la misma secuencia que había hecho el doble, pero con la cara del actor principal y, como digo, reproduce exactamente todos los movimientos del vídeo original. Y el último modelo versión que voy a comentar esta semana también tiene que ver con vídeo. Es de una empresa que se llama Light Tricks, Motucos de Luz, que ha lanzado una nueva versión de su modelo que se llama LTXV. Es un modelo de pesos abiertos y en esta nueva versión ya se pueden hacer vídeos de hasta 60 segundos y además la generación es en tiempo real. En vez de tenerte esperando y de repente darte el vídeo completo, tú vas viendo, como si fuera en streaming, la creación del vídeo a medida que se va haciendo. No solo eso, sino que además los de Light Tricks dicen que este LTXV se puede ejecutar en GPUs de consumo, es decir, no en GPUs de uso industrial, en los mejores modelos de NVIDIA, en las Blackwell, en las Hopper y tal, sino que estamos hablando de GPUs que en principio uno podría tener en un ordenador de su casa. Digo en principio porque hay que tener aún así los miles de euros que cuestan, pero no estamos hablando de los 30 o 40 mil euros que cuestan, pues eso, las Blackwell y las Hopper. Han sacado una versión de 13 billones americanos de parámetros, que es digamos como la principal, y luego han sacado otra versión reducida de solo 2 billones de parámetros para usar en móviles. O sea que la generación de vídeo parece que está empezando a llegar incluso a teléfonos móviles. Las dos versiones, tanto la de 13 como la de 2, están disponibles gratis, tanto en el GitHub de Lightricks como en Hugging Face. Y al hilo de estas dos últimas novedades, me preguntaba yo cuando las leía si no estamos yendo, en este caso concreto, en el caso de la generación de vídeo a toda velocidad, hacia un futuro no muy lejano, donde a lo mejor en unas, no sé si 2, 3, 4, 5 generaciones, venga, por ir hacia arriba, es decir, si alrededor de 50, 70 años, la gente verá a los actores, también igual a los cantantes, este es otro tema, pero la música también va a una velocidad espectacular en inteligencia artificial. Pero ya que estamos hablando de generación de vídeo, no sé yo si en eso, 3, 5 generaciones, se verá a los actores como ahora vemos nosotros, por ejemplo, a los escribanos de la Edad Media, ¿no? Que nos preguntamos, ¿cómo es posible que fuera una profesión escribir cuando ahora cualquiera sabe escribir? Todos sabemos escribir. O sea, ¿cómo puede ser que hubiera un momento en la historia en la que solamente unos pocos supieran escribir y se ganaran la vida haciendo eso? Pues no sé yo si, ya digo, en unas pocas generaciones la gente se preguntará cómo es posible que antes hubiera actores, si ahora cualquiera puede hacer una película con actores, por decirlo así, digitales. ¿Cómo es posible que antes solamente unos pocos pudieran hacer películas, cuando ahora todo el mundo hace películas como le da la gana? No digo con esto que todo el mundo vaya a saber hacer exitazos y taquillazos de Hollywood, sino que hacerlo sea tan fácil, que lo que sea sorprendente es que hubiera un momento, este en el que vivimos nosotros, en el que eso fuera como una especie de círculo reducidísimo, donde solamente unas pocas personas, unos pocos elegidos, estaban en la industria del cine. No sé si vamos a eso, pero ya que estoy hablando del tema, menciono también que Netflix ha reconocido no como si fuera algo vergonzoso, digamos que ha anunciado que ha empleado por primera vez inteligencia artificial para hacer una escena en una de sus series. Por primera vez en la historia hay una escena que ya se ha hecho con inteligencia artificial. Es una escena en concreto de la serie El Eternauta, que es una serie argentina, y la escena que han hecho con inteligencia artificial es una escena donde hay una demolición de un edificio y toda esa escena se ha hecho con inteligencia artificial. Según Netflix, porque era mucho más barato y 10 veces más rápido que hacerlo con las técnicas que se utilizaban hasta ahora para este tipo de secuencias. O sea que si algún día llega ese futuro que yo decía antes, el futuro en el que la gente se pregunte cómo es posible que antes solamente hubiera un grupito de actores y de directores que tuvieran acceso a hacer películas, pues si llega ese futuro, esta semana, no sé exactamente qué día, pero pongamos a lo mejor el 20 de julio, pues pasará a la historia, el 20 de julio de 2025, porque fue la primera vez que un gran estudio como Netflix utilizó inteligencia artificial en una de sus producciones. Voy ya con las noticias de desarrollo propiamente dichas y esta semana solo tengo una y es de robótica. Y solo tengo una porque hay un montón de papers, no ha bajado la producción, al revés, esto cada vez es más insoportable la cantidad de información que se genera alrededor de novedades en inteligencia artificial, pero como es por otro lado lógico, la mayoría de los papers son sobre la arquitectura que ahora mismo es dominante, que es la inteligencia artificial generativa basada en transformers. Hay algo también, modelos de difusión, alguna vez leo algo de modelos de espacios de estado, pero eso es poquísimo. El 99% de lo que leo tiene que ver con inteligencia artificial generativa basada en transformers. Y en eso yo tengo la sensación, en ese campo, de que ya estamos casi casi tocando asíntota. Las novedades son ya novedades de estas, de esta técnica de gestión de las cabezas de atención antes de producir los logits, tal, mejora un 3,6% la velocidad de producción de tokens. Pues sí, hombre, que no digo yo que no, que de 3% en 3% en unas cuantas evoluciones acabas mejorando un 100% lo que sea que estés intentando mejorar. Pero es verdad que cada paper en sí mismo no aporta una gran novedad ni un gran avance. Digamos que estamos en el momento normal de cualquier proceso que va madurando. Las novedades son cada vez más incrementales, menos revolucionarias, pero por otro lado, como digo, combinando muchas de esas novedades incrementales, vamos a ir viendo cómo los modelos siguen mejorando durante mucho tiempo. De hecho, antes mencionaba a la nueva versión de Qwen 3, que simplemente por seguir mejorando pequeñitas cosas ya se convierte directamente en el mejor modelo open source a día de hoy. Y seguro que el que incorpore nuevas mejoras pequeñitas dentro de una semana o dentro de 15 días también será el mejor. Todavía no hemos acabado de mejorar, pero como digo, yo creo que ya estamos haciendo la curva de acercarnos a la asíntota. Por lo tanto, como todos esos papers sobre generativa de transformers, sinceramente a mí me aburren ya un poquito, pues los voy pasando muy rápido, hago una lectura muy superficial. La mayoría, como digo, aportan mejoras marginales y por lo tanto los voy a ir dejando fuera del podcast. La que quiero comentar esta semana, como decía, es de robótica y es un paper que ha publicado el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que consiguieron que un robot aprendiera a autocontrolarse, es decir, a automoverse, a autoactuar, es decir, tomar él mismo las decisiones de cómo tenía que moverse para hacer algo, y lo hizo simplemente con una cámara que tenía instalada el robot, sin sensores, sin acelerómetros, sin magnetómetros, nada, una cámara. Porque lo que hicieron fue lo mismo que hacemos los seres humanos. Los seres humanos, cuando somos niños, vamos aprendiendo cómo funciona nuestro cuerpo a base de ensayo y error. Tú estiras la mano, quieres coger algo, cuando ves al típico bebé de 6 meses, de 1 año, una cosa así, y ves que quiere coger algo, no estira la mano y lo coge a la primera, falla un montón de veces. Estira la mano y tira lo que quería coger, estira la mano y se queda a la derecha de lo que quería coger, estira la mano, coge lo que iba a coger, pero cuando lo va a levantar se le cae porque no ha aplicado la presión suficiente. Bueno, pues eso es justamente lo que han hecho los del MIT con este robot. Igual que el bebé lo que hace es mirar su entorno y deducir por ensayo y error cómo interactúa él con el entorno, qué pasa cuando él decide mover el brazo, qué pasa cuando él decide cerrar la mano, qué pasa cuando decide cerrarla más fuerte, más suave. Pues el robot hace lo mismo con la cámara. Tiene un sistema de visión artificial y lo que hicieron fue soltar al robot y dejar que el robot fuera moviendo todos sus motores, todas sus articulaciones, y que con la cámara fuera deduciendo qué pasa cada vez que hacía un movimiento de alguno de sus miembros, articulaciones, no sé cómo llamarle a los componentes que pueda tener el robot. Para hacerlo, el sistema tiene dos componentes. Por un lado, tiene un modelo de deep learning que lo que hace es que el robot sepa en todo momento dónde está él situado en un espacio tridimensional. Y por otro lado, tiene un sistema de machine learning que va aprendiendo cómo cambia la posición del robot y de su entorno en función de los movimientos que hace el robot. Bueno, pues con un, ya digo, entrenamiento de ensayo y error de solo unas pocas horas, el robot aprendió a controlar sus propios movimientos. Esto abre una puerta a desarrollar una manera de controlar los robots mucho más barata y sobre todo mucho más rápida que las soluciones actuales, que pasan por muchísimas horas de entrenamiento, muchas veces de entrenamiento con teleoperación, con un humano que opera el robot a distancia para que el sistema de inteligencia artificial del robot aprenda cómo son sus movimientos, pero esos movimientos al principio los controla un humano. Esto evitaría todo ese proceso y sobre todo acelera ese proceso, más que acelerarlo incluso, conseguiría que ese proceso fuera muy bueno para los movimientos más delicados, los movimientos que tienen que ser más precisos, como por ejemplo los de los dedos de las manos. Ya me habréis oído decir muchas veces que cuando veo vídeos de robots, lo primero que miro es cómo se mueven los dedos de las manos, el famoso parámetro de la destreza que pueda tener un robot, la dexterity. La dexterity de un robot es una medida muy buena de cómo de bueno, digamos, es el sistema de control del robot. Y si es una empresa nueva que presenta un robot, fijándote en cómo mueve los dedos de la mano, puedes saber si realmente esa empresa está, digamos, en la parte de arriba de la tabla de robótica o si es una empresa más que ha hecho un robot que hace cuatro gracias. Bueno, pues con este sistema de la cámara, el MIT consiguió también que esos movimientos más pequeños, más precisos, consiguieron que el robot tuviera un control especialmente bueno de esos movimientos precisos. Así que, como siempre, es un primer paso, veremos si lleva a algún sitio, pero si lleva a algún sitio, tiene muy buena pinta. En el paper, los del MIT mencionaban, se referían a todo esto, a lo que habían conseguido con el robot, se referían a esa habilidad como self-awareness. Ellos decían que habían conseguido que el robot adquiriera self-awareness simplemente con una cámara. Entonces, aquí quiero hacer algunas matizaciones. Primero, yo no llamaría self-awareness a lo que han conseguido ellos. Yo ahora hablaría más bien de lo que en castellano se, bueno, en castellano y en inglés es muy parecido. En castellano se llama propiocepción y en inglés se llama proprioception, que tiene que ver más con la conciencia, es que aquí entramos ya en palabras que abren caminos muy peligrosos, en tu propia sensación de saber en todo momento dónde está tu cuerpo y cómo te mueves. Eso sería un poco la propiocepción, que yo creo que es lo que han conseguido estos tipos del MIT. Han conseguido que el robot tenga propiocepción, no self-awareness. Dicho esto, los que hayáis estado en la mesa limón, que alguno habrá aquí, recordaréis que yo usaba un ejemplo muy simple de un robot de estos bateador de béisbol americano, y con ese en ese ejemplo yo decía, este robot con un algoritmo simple de regresión lineal que calcule las trayectorias de las bolas, antes o después, de hecho más antes que después, llegará a deducir que hay algo en la posición desde la que él está observando las trayectorias de las bolas que obstaculiza esas trayectorias. Y antes o después construirá un concepto, una etiqueta, alrededor de ese algo que está en la posición desde la que él observa. Y a esa etiqueta, los seres humanos la hemos llamado yo. Y el robot igual le llama José María, le puede llamar como quiera. Pero antes o después, ese robot sí que construirá ese sentido de self-awareness. Pero yo creo que el MIT todavía no ha llegado ahí, no porque no lo sepan hacer, que seguro que lo saben y en algún momento lo conseguirán, sino porque yo creo que en este caso han ido por otra ruta que también es mucho más útil desde un punto de vista práctico, que es que el robot tenga propiocepción. El self-awareness está muy bien desde un punto de vista filosófico, pero no aporta nada práctico. Y voy ya con las píldoras, que esta semana hay dos muy interesantes, que por supuesto las dejo para el final para poder explayarme. Vamos con las píldoritas rapiditas. Google DeepMind ha anunciado que una versión avanzada, específica, de Gemini ha conseguido oficialmente la medalla de oro en la Olimpiada Matemática de este año, la de 2025. OpenAI había dicho lo mismo unos días antes, esta misma semana. Lo que pasa es que después se descubrió, como siempre, que Sam Altman es un poco mentirosillo. Le gusta un poquito... Sam Altman es un poquito de contar la verdad, pero como en un telegrama, como si le cobraran por palabra, y entonces en vez de contar toda la verdad, cuenta solo un trozo, que también, si le cobran por palabra, Sam Altman tampoco nos pensemos que tiene mucho dinero. Sam Altman que puede tener, no sé, $1 billón, tampoco da para poner muchas palabras. Con lo cual, OpenAI... ¿había pasado la Olimpiada Matemática? En realidad, no. Lo que había pasado es un test basado en preguntas de la Olimpiada Matemática y evaluado por antiguos medallistas de la Olimpiada Matemática. Pero no había pasado el proceso oficial de la Olimpiada Matemática. Bueno, pues en el caso de este modelo de Gemini, sí, ha pasado el mismo proceso que pasaría un humano. El año pasado ya se presentó Gemini a la Olimpiada, sacó medalla de plata, que no está mal, pero la sacó, primero, con traducciones especiales para él de las preguntas, es decir, había que darle las preguntas en un formato que él entendiera mejor, y segundo, se le dejaron días para que computara, es decir, para que pensara las respuestas antes de darlas. Este año no, este año Gemini se ha presentado con las mismas restricciones que un humano, es decir, el examen se hizo en lenguaje natural, no hubo que hacerle ninguna adaptación de las preguntas, tuvo el mismo tiempo para resolver cada pregunta del que tenían los seres humanos, y con todas esas condiciones, como digo, exactamente igual que las de los seres humanos, ha alcanzado por primera vez en la historia la medalla de oro. Os recuerdo que la Olimpiada Matemática Internacional es un concurso de problemas matemáticos dirigido a estudiantes de lo que en Estados Unidos es high school y aquí sería pues bachillerato, básicamente. Es decir, que no estamos todavía hablando de que ha conseguido una medalla de oro en un concurso para doctores en matemáticas, pero bueno, digamos que vamos quemando etapas en el avance inexorable de la inteligencia artificial hacia igualar y a lo mejor algún día superar al cerebro humano. Segunda pildorita, en otro concurso que se celebraba en este caso en Tokio, es un concurso que se llama Ad Coder World Tour Finals, le falta que le pongan on ice al final. Bueno, es un concurso de programación al que van los mejores programadores del mundo, se celebra cada año. Bueno, pues este año OpenAI presentó a su agente de programación y consiguió la segunda plaza. Solamente un humano ha conseguido programar mejor que el agente de OpenAI. Ese humano se llama Saiho, escrito P-S-A-Y-H-O, que después de ganar la competición puso un tuit diciendo "Humanity has prevailed for now". Es decir, la humanidad ha prevalecido por ahora. O sea que hasta el Saiho este le ve fecha de caducidad a su título mundial. Por cierto, en este mismo concurso, Sakana, los japoneses, que ya sabéis que son una de las empresas que sigo más, Sakana presentó a su agente también de código, que se llama Ale, escrito A-L-E, y este agente se quedó en la quinta posición. O sea que OpenAI segundo, Sakana quinto y quizá por última vez en la historia un ser humano ha sido el primero. Hablando, por cierto, y esta es la tercera pildorita de OpenAI y de agentes, pues OpenAI acaba de presentar la versión agéntica de ChatGPT, que básicamente lo que consiste es que le da acceso a ChatGPT a una máquina virtual en la que se corre un entorno en el que ChatGPT puede hacer distintas operaciones, desde navegar por internet, abrir una terminal y ejecutar comandos, fijar citas en calendarios, enviar correos electrónicos, pues lo que tú le quieras dar de posibilidades. E insisto, ejecuta todo en una máquina virtual propia, con lo cual no corre el riesgo de que se esté ejecutando en local en tu ordenador y digamos que te haga un pequeño estropicio si se equivoca en algo. Además de eso, además de ejecutarse en una máquina virtual que siempre es más seguro, el usuario puede en cualquier momento pausar a la gente, pararlo o tomar el control en plan, deja que te estás liando, ya sigo yo. De momento, este ChatGPT agéntico solo está disponible en Estados Unidos, solo para los usuarios de pago, y OpenAI todavía no ha dado una fecha ni siquiera estimada de cuándo estará disponible en Europa. Siguiente pildorita, Microsoft está también empezando a liberar, a implementar en Windows lo que ellos llaman Desktop Share for Copilot Vision, es decir, compartición del escritorio para Copilot Vision. De momento solo está accesible para los usuarios de Windows que están en el programa de Windows Insiders, y lo que hace esto básicamente es una funcionalidad que permite que Copilot vea, por decirlo así, en todo momento lo que hay en la pantalla y por lo tanto tú le puedas decir que haga cosas con lo que está en la pantalla, pues con una hoja Excel que tengas abiertas, con un documento de Word, con tu correo, con una página web que tienes abierta, y que le puedas decir cosas como cámbiame la columna C por la columna B, y que él entienda que estás viendo una hoja Excel, que entienda que es la columna C, que es la columna B, y te haga un copy paste de una a la otra automáticamente. Supongo que ese tipo de cosas, aunque, como digo, de momento está en fase de prueba solamente con los insiders. Siguiente pildorita, Google está también empezando a liberar una funcionalidad para su buscador que permitirá que tú le puedas decir al buscador que llame en tu nombre a un comercio, a una empresa, para preguntarle sobre producto, sobre disponibilidad de productos y precios, de tal manera que tú no tengas que mancharte las manos tratando con otros seres humanos que trabajen en esa empresa. Los negocios pueden no aceptar esta funcionalidad, pero es una funcionalidad opt-out, es decir, por defecto te van a llamar y solo si tú no quieres que te llamen tendrás que entrar en tu cuenta de negocios de Google y desactivar esa función para que no te puedan llamar la inteligencia artificial del buscador en nombre de otros usuarios. Que ya digo yo, así para el que se lo esté pensando, no creo que sea una buena idea, porque creo que vas a perder ventas si la desactivas, quiero decir, porque creo que habrá mucha gente gente, yo entre ellos, que en cuanto esta funcionalidad está disponible, no van a querer perder su tiempo en llamar a un negocio, que les pongan la musiquita, que te atienda a alguien que no entiende lo que quieres, que te pase con otro, que te vuelva a poner la musiquita, que tampoco se entere de lo que quieres, y así ad infinitum, hasta que tú hayas perdido media hora de tu tiempo y tengas que colgar sin haber resuelto tu problema. Así que yo, en cuanto una inteligencia artificial vaya a perder el tiempo por mí, apúntame, por favor, el primero de la lista. Siguiente pildorita rápida, el 72% de los adolescentes americanos ya han usado un AI companion, es decir, un acompañante de inteligencia artificial, para entendernos, un personaje de estos que tú más o menos te construyes a tu gusto y que habla contigo, le cuentas las penas, te dice siempre que eres el más guapo y el mejor, pero lo que pasa es que el mundo no te entiende y que todos los demás son más tontos que tú y tú por eso no puedes brillar. Bueno, pues ya el 72% de los teenagers americanos han usado uno y el 13% lo usa a diario. Creo que ya dije la semana pasada que vivimos un tiempo fascinante para ser adolescente y horrible para ser padre de un adolescente. Y voy ya con las dos pildoritas que tienen más chicha, que son dos artículos que he leído sobre cosas que no tienen una relación directa, práctica, con ninguna herramienta concreta y que por eso precisamente son, como siempre, los artículos más interesantes, porque sinceramente, para deciros cuál es la mejor manera de hacer un prompt para Claude, ya casi que por qué no os contratáis a una consultora y que os lo explique, que yo tengo muchos calcetines que emparejar. El primer artículo del que os quiero hablar es un artículo en el que se hablaba del LIGO. LIGO no como una inteligencia artificial que te enseñe cómo acercarte a las señoritas, no. LIGO como iniciales, LIGO, del sistema que se desarrolló, pues creo que en 2015 se acabó de construir y tardó 20 años en construirse, para detectar ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son una consecuencia teórica hasta hace unos pocos años, porque ya se detectaron, de la teoría de la relatividad general de Einstein, y este sistema, este LIGO, se construyó precisamente para ver si esas ondas gravitacionales existen de hecho en la realidad. Y efectivamente en 2015 se detectaron por primera vez ondas gravitacionales, quedó comprobada una vez más una de las predicciones teóricas que hizo Einstein y todos fuimos un poquito más felices. Este LIGO físicamente consiste en dos emisores láser montados en forma de L y cada pata de la L tiene 4 kilómetros de largo, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Bien, pues en este artículo entrevistaban a Rana Adhikari. Rana, vaya nombre también. Bueno, lo llamaré Adhikari entonces. Este Adhikari es uno de los físicos que trabaja en LIGO y que trabaja además desde hace mucho tiempo, y él cuenta que ya cuando en 2015 detectaron por primera vez las ondas gravitacionales, vamos a llamarlas convencionales, las que Einstein predijo, él ya empezó a pensar cómo podían hacer para detectar ondas gravitacionales en frecuencias más raras, que a lo mejor servían para detectar fenómenos que ni siquiera Einstein había predicho. Es decir, él lo que pensó es, a lo mejor hay cosas en la naturaleza que todavía no sabemos que existen, pero si fuéramos capaces de detectar ondas gravitacionales producidas por esas cosas, entonces sabríamos que existen. Y, por lo tanto, él dice que se empezó a plantear cómo se podría modificar el LIGO para hacer que detectara un rango más amplio de frecuencias de ondas gravitacionales. El punto de partida, dice Adhikari, cito textualmente, es: no teníamos que tener ningún prejuicio sobre lo que pasa en el universo. Es decir, vamos a olvidarnos de lo que a los humanos nos parece lógico o razonable o posible. No, vamos a asumir que en el universo puede pasar cualquier cosa, sin ningún prejuicio. Y lo que hicieron fue desarrollar un sistema de inteligencia artificial al que le dieron, o sea, le explicaron, por decirlo así, todos los aparatos, todos los componentes que se pueden usar para construir un interferómetro. Un interferómetro, por cierto, es lo que es el LIGO. La I que aparece en LIGO es la inicial de interferómetro. La L del principio, por cierto, es láser, y las otras, la G y la O, ahora mismo no me acuerdo y no lo voy a buscar, no voy a hacer trampa. A este sistema artificial, de inteligencia artificial, perdón, le dieron, por tanto, una descripción de todos los componentes, sistemas, aparatos que se pueden usar para construir un interferómetro y no le pusieron ninguna restricción de diseño. Simplemente le dijeron: construye un interferómetro que sea capaz de detectar la mayor cantidad de ondas gravitacionales posibles. Nada más. Bueno, pues el sistema de inteligencia artificial hizo sus cosas y presentó algunas propuestas. Y Adhikari, dice que los resultados, la primera impresión cuando vieron los resultados es que era ridículo lo que proponía el sistema de inteligencia artificial. Cito textualmente a Dicari, las propuestas que el sistema nos estaba dando no eran comprensibles por un ser humano, eran demasiado complicadas, parecían como algo que había producido un extraterrestre o a lo mejor un sistema de inteligencia artificial, sí, pero desde luego nada que un humano hubiera podido pensar o hacer, porque no había ningún sentido de simetría, de belleza, no había nada, era un auténtico despropósito. Bien, pues después de esta cita, Adhikari lo que hizo, después de esta primera impresión de ¿pero qué ha hecho este sistema? Está borracho completamente, él dice que intentaron entender qué era lo que les estaba proponiendo el sistema de inteligencia artificial con esa propuesta tan extravagante, rara, incomprensible, como decía Adhikari, para un ser humano. Dice que tardaron meses en entender lo que estaba proponiendo el sistema de inteligencia artificial y cuando lo comprendieron, se dieron cuenta de que el sistema funciona, que efectivamente no es elegante o bonito en el sistema humano, en el sentido humano de elegancia, de belleza, pero que funciona. Es más, dice el propio Adhikari que si ellos hubieran aplicado lo que el sistema de inteligencia artificial les proponía ahora en el diseño original del LIGO, el LIGO ya habría sido entre un 10 y un 15% más preciso desde el principio. Adhikari termina diciendo, es increíble que haya llegado a pensar tan fuera de la solución convencional y añade, realmente necesitamos a la inteligencia artificial. Pues aquí es efectivamente donde reside el interés que yo le veía a este artículo, porque es una vez más, y en este caso, fin dicho por una persona a la que vamos a asumir que podemos considerar más inteligente que la media, probablemente muchísimo más inteligente que la media, Adhikari entiende este principio que yo me esfuerzo por extender por el universo, que es que la medida de la inteligencia artificial, de cómo de buena es una inteligencia artificial, no puede ser que nosotros la entendamos. Es más, si nosotros la entendemos, entonces es que no es muy inteligente, porque el ser humano medio no es muy inteligente. Con lo cual, si queremos de verdad crear inteligencia artificial, tenemos que estar dispuestos a aceptar que la inteligencia no sea comprensible para los seres humanos y tenemos que estar preparados para protegernos de los riesgos que pueda generar, por supuesto, una inteligencia a la que no entendamos. Pero es incompatible querer desarrollar una superinteligencia y querer entender esa superinteligencia. Es como si un niño de 5 años quisiera tener a su lado a un adulto porque él sabe que con el adulto está más seguro, su vida es más fácil, todo es, en fin, mucho mejor, pero solo quisiera tener al adulto si entiende cómo piensa el adulto. Es un niño de 5 años, no entiende cómo piensa una persona de 40. Es o quieres al adulto a tu lado o no lo quieres. Pero no puede ser, lo quiero solamente si entiendo por qué hace las cosas. Es que no lo vas a entender. Y la última pildorita, que es sobre otro artículo muy interesante, en este caso un artículo de Jason Wei. Wei no porque sea mexicano, sino Wei escrito W-E-I latina. Este tipo, que cuando escribió el artículo trabajaba en OpenAI y antes de eso había estado en Google, bueno, pues ahora ya no está en OpenAI. Aquí las cosas pasan muy deprisa porque este es otro más de los que Zuckerberg se ha llevado a Meta para su unidad de superinteligencia. Así que ahora podemos decir que Jason Wei está en Meta y que es un ex Google y un ex OpenAI. En el artículo que leí, Jason Wei habla sobre lo que se llama la asimetría de la verificación. Es decir, la diferencia de dificultad que hay entre resolver un problema y verificar si una solución a ese problema es correcta. Este es un problema, en fin, muy típico, muy popular, muy conocido. De hecho, hay grandes ramas de la computación que se han construido sobre la asimetría de la verificación. Por ejemplo, la mayoría de los sistemas de criptografía, la mayoría de los sistemas de encriptación. Y el punto de partida es que esa asimetría de la verificación nos lleva a 4 situaciones posibles. Obviamente, esta es la típica matriz 2x2, esta vez sí del Boston Consulting Group. Porque al combinar 2 factores, cada factor con 2 estados posibles, pues obviamente tienes 4 escenarios. El primer escenario son problemas que son fáciles de resolver y fáciles de verificar. Por ejemplo, sumar 2 números, cada uno de ellos con un dígito. Sumar 4 más 5. Pues es fácil sumar 4 más 5 y es fácil verificar si alguien te da una respuesta, si esa es la solución a la operación 4 más 5. ¿Vale? Con lo cual, primer tipo de asimetría, en este caso no sería una asimetría porque sería fácil, fácil. Fácil de resolver, fácil de verificar. Segundo tipo, fácil de resolver, difícil de verificar. Por ejemplo, escribir un folio, un artículo que ocupe un folio sobre la Revolución Francesa. Esto lo podemos hacer cualquiera, incluso aunque no tengamos ni idea de la Revolución Francesa, porque efectivamente nos podemos inventar todo lo que nos dé la gana. Luego, resolver el problema es fácil, escribir un folio es muy fácil, verificar la solución es muy difícil, porque si yo en ese folio empiezo a poner datos y fechas y personajes, y como digo, como no soy un experto ni mucho menos en la Revolución Francesa, me invento la mitad de lo que digo, si alguien quiere comprobar que mi ensayo es correcto, va a tener que ir verificando uno por uno todos los datos que yo dé en ese ensayo. Y por lo tanto, él va a tardar mucho más en verificar el ensayo que yo en hacerlo. Luego, es un problema fácil de resolver, escribir un ensayo sobre la Revolución Francesa, difícil de verificar. Tercer escenario posible, un problema que sea difícil de resolver, pero fácil de verificar. Esta categoría es donde entran, como os decía antes, todos, no todos, pero una inmensa mayoría de los sistemas de encriptación que usamos en el día a día. Son las famosas one-way functions que hay en matemáticas. Funciones que es muy difícil resolver, pero que es muy fácil comprobar si una solución dada resuelve o no resuelve la ecuación. Por poner un ejemplo más convencional, un sudoku. Un sudoku es muy difícil de hacer, pero una vez que está hecho, es muy fácil verificar si está bien hecho o está mal hecho. Ese sería el tercer escenario. Y el cuarto escenario es el escenario difícil de resolver, difícil de verificar. Por ejemplo, sumar dos números que tienen 1000 dígitos cada uno es muy difícil de resolver, pero también es muy difícil de verificar si alguien te da un número, un chorizo de número y te dice, esta es la solución a la suma. Tu única manera de verificarlo es hacer la suma otra vez, con lo cual tardas mucho en hacerla y tardas lo mismo en verificar una solución que ya te den. Bien, pues partiendo de este concepto, como digo, muy trillado de la asimetría de la verificación y los cuatro escenarios posibles, Wei establece lo que llama la ley del verificador, Verifier's Law. La ley del verificador dice así, y voy traduciendo sobre la marcha, así que igual voy un poco a trompicones. La facilidad para entrenar un sistema de inteligencia artificial para resolver una tarea es proporcional a cómo de verificable es la tarea. Podéis parar el podcast si queréis y reflexionar sobre la frase, yo voy a seguir. Porque la ley del verificador añade una segunda frase, que es todas las tareas que son posibles o cuya solución es posible y es fácil de verificar, serán resueltas por inteligencia artificial en algún momento. Y esta es la frase interesante de este articulito de Jason Wei. ¿Por qué afirma esto Jason Wei? Pues porque con la llegada, la explosión que estamos viviendo últimamente de los sistemas de entrenamiento basados en reinforcement learning, si tienes un problema, una tarea que es fácil de verificar, aunque sea difícil de resolver, el hecho de que sea fácil de verificar quiere decir que tú vas a poder poner un sistema de inteligencia artificial con un sistema de reinforcement learning a que controle que el sistema de inteligencia artificial haga los chorrocientos millones de ensayos y error que necesite hasta que encuentre la respuesta correcta. Porque, repito, la verificación va a ser muy rápida. Con lo cual, cada vez que el sistema de inteligencia artificial haga una prueba, el sistema de reinforcement learning va a poder comprobar si lo ha resuelto bien o mal en unos pocos segundos o probablemente millonésimas de segundo o micromillonésimas de segundo. Así que las iteraciones van a ser muy rápidas y por lo tanto, obviamente dependerá de cuántos recursos y de cuánto dinero te quieras gastar, pero con un sistema de reinforcement learning, cualquier tarea que sea fácil de verificar, en algún momento el sistema de inteligencia artificial encontrará la solución. Y por eso Jason Wei termina su, no era la última frase, pero el último parrafito del artículo, decía, es fascinante considerar un mundo donde cualquier cosa que se pueda medir se podrá resolver. Pues gracias al reinforcement learning vamos hacia ese mundo. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.